stick. Disco, disco nasty. Disco, disco nasty.
Con la voce cavernosa di Lou Reed apriamo un'altra puntata di Zibaldone. Oggi è un altro venerdì, qui fa un gran caldo, la gente è in vacanza, fanno tutti festa, siamo noi gli unici qui a Radio Contrabbanda a continuare a lavorà, come direbbero i padani, purtroppo i padani esistono, che peccato. Bene, venerdì dalle 18 alle 20, lo sapete, c'è Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani. Siamo sulle frequenze di Radio Contrabbanda, una delle più antiche radio libere di Barcellona, 91.4 nell'area metropolitana barcellonese. Ci ascoltiamo un altro pezzo di Lou Reed, questo era il 1979, The Bells.
Hey pretty baby, don't you think you might give me a chance? Get on with me, go downtown for some love and romance. And I know I ain't nothing, I ain't worth but a thin dime. But if you put your heart in my hands, I'm sure that I could change your mind. I wanna boogie with you. Yeah, I wanna boogie with you.
Oh, oh yeah.
Well, there's something, baby, that your parents both agree. And that is that they both have a deep distrust of me. And your best friend Frankie, well, I know your best friend Frankie wants to see me sink. I don't much blame him for that. He gets so useless after so few drinks. You know, babe, I wanna boogie with you.
Oh, oh, yeah.
I wanna boogie with you.
Oh, oh, yeah.
Little baby sister, she thinks that I'm a flop. Well, I guess that you know that it's true. I spend more time on the bottom than the top. But tell your little sister, I know she wants to give me a whirl. But I don't have the time to wait till she's grown up and she's a woman, not a girl. Don't you know I wanna boogie with you? Wanna boogie with you?
Oh, oh, yeah.
I wanna boogie with you. I wanna boogie with you, yeah.
Insomma, oggi tutti in vacanza e anche la radio se n'è andata in vacanza. Eh sì, perché siamo arrivati qui e i computer di Radio Contrabbanda bene o male non funzionavano. Abbiamo cercato di, alla bella e meglio, di sistemare il tutto, di andare in onda. Siamo partiti con 10 minuti di ritardo. Ma in ogni caso la puntata di oggi sarà molto interessante. Ci saranno ospiti che vengono un po' da tutta Europa. Sentite un po', cominceremo con degli artisti italo, belgi, spagnoli, latinoamericani. C'è un'influenza di razze, un mestizaje incredibile. Loro fanno graffiti, stanno esponendo adesso a Sabadell, ma lasciamo loro la parola perché ci raccontino un po' questo progetto e come si sono incontrati. Poi avremo con noi Diego Diaz e Raimundo Viejo, con i quali parleremo di una prossima pubblicazione, un prossimo libello, un opuscolo sul movimento del 15M, de los Mali Amados Indignados, e qui parleremo quindi un po' più di castigliano, e faremo un interessante dibattito su questo movimento e quello che sta succedendo in queste ultime settimane nelle piazze spagnole. E poi finiremo di nuovo con l'arte, partiamo dall'arte e ritorniamo all'arte. Ci sarà con noi Claudia Virginia Vitali, forse la conoscete già, collabora a un altro programma di Radio Contrabbando, Radio Nicosia, e con lei parleremo dei suoi progetti, arte nelle carceri, arte con malati di schizofrenia, dei progetti molto interessanti tra l'Italia, Torino e Barcellona. Ma continuiamo con un po' di buona musica, sempre musica che viene dall'altro lato dell'Atlantico, o almeno dall'altro lato della Manica. Dopo Lou Reed passiamo agli Smiths, erano sempre gli anni Ottanta.
The haze of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. I was looking for a job and then I found a job, and heaven knows I'm miserable now. In my life, why do I give valuable time to people who don't care if I in the eye.
Bene, bene, bene. Cominciamo subito con queste interviste, ma vi diciamo chi sono, poi facciamo partire un po' di musica così tutti ci rilassiamo un po' con il caldo e tutto questo trambusto, e poi poco a poco ci spiegheranno il loro progetto. Abbiamo qui Mike Latona e Manuel Francisco Murillo Perdomo. Due cognomi che hanno poco a che vedere con l'Italia, così pare, però forse così non è. Adesso Manuel Francisco, anche Manu, ci racconterà. E inoltre un'altra cosa, il progetto si chiama un'expo, un'esposizione, che è La Tercera, e è molto bella. Io l'ho vista l'altro giorno a Sabadell, si è inaugurata mercoledì. Ma andiamo con un po' di Charlie Parker. Bene, abbiamo qui con noi Manu. Manu, sì. Spiegaci un po' questa cosa. Io ti ho incontrato l'altro giorno in questo bellissimo spazio, esatto, che c'è nell'Interland barcellonese,
sì,
e stiamo parlando di Impactes Visuals, che è un posto molto carino, che oltre ad essere, diciamo, un negozio per
pittura
per
graffiti,
artisti,
sì,
e per graffiti, è anche uno spazio di esposizione.
Esatto.
E tra l'altro Warren, che diciamo Warren che un po' l'anima di questo spazio, organizza ogni settimana degli incontri tra musica, presentazione di libri, DJ set e cose così.
Esatto. Quindi, martedì mi pare, ogni martedì.
Ogni martedì, continuerà fino all'estate. E io ti ho incontrato lì perché avete cominciato, insomma, stavate finendo di montare la vostra esposizione.
Esatto.
Spiegaci un po' di cosa va questa esposizione per cominciare, che
allora,
la cosa migliore è sentirlo sempre dall'artista, da chi la organizza.
Ok, allora, l'esposizione si chiama La Tercera, è un'esposizione che presenta una religione, se vuoi, una religione che è la caricatura o la critica della nostra società attuale, contemporanea, diciamo, e presentiamo in questa esposizione diversi dei profeti e anche dei ritratti di umani, dunque con tutta una teoria dietro e una spiegazione che spiega e che critica la nostra società, insomma questo è il tema.
Perché ci sono vari tipi di, diciamo, di opere. Io ricordo soprattutto un gruppo di 6 o 8, adesso non ricordo.
6, sono 6, i profeti.
I profeti, disegnate,
sì,
con china?
Con china e sì, essenzialmente con china e lavorati da Mike e me, che facciamo due stili di arte differenti. Io faccio visi, ritratti, e lui fa più astratti e sempre grafici. E dunque è un lavoro dove mescoliamo i nostri due stili.
E la cosa molto interessante è che, per esempio, no, univi in questa serie, mm-hmm, nei profeti, ci sono delle figure che possono essere, da quello che mi raccontavi, persone vicine a te.
Esatto.
Come potresti essere proprio tu. O...
Ci sono due ritratti, che uno è quello di Mike e uno è il mio, sì. E sono...
Ma ci sono anche invece figure, diciamo, sì, conosciute, diciamo, dall'opinione pubblica.
Sì,
cioè,
esattamente. C'è chi c'è? C'è il Papa, c'è un attore famoso americano che si chiama Fonzie. No, non so come si chiama, però Fonzie.
Che... Ma penso che tutti anche in Italia lo conoscono, sia le generazioni, le sì, nostre generazioni,
esatto,
che le altre, perché insomma era quel guapeton, come si direbbe in Spagna, che con una maglietta bianca e una giacca di pelle dava un gran colpo sul jukebox.
Beh,
per
sì,
farlo partire, no?
Esattamente.
E tra l'altro ce n'era un'altra molto bella che si chiamava El Vicio.
Lui, no, non mi ricordo più del suo nome, ma è un toreador famoso qua in Spagna, e nella nostra expo si chiama El Vicio e rappresenta tutti i vizi, diciamo, della nostra società.
Bueno,
per fare
Manu, pasamos también ahora al castellano, así que podemos introducir también a Mike, ¿no?
Sí. Hola.
Aquí, hola, bienvenido. Gracias. Y gracias por estar aquí, eso, lógicamente. ¿Qué te quería decir, Mike? Una cosa. Antes estábamos hablando un poquitín de vuestro proyecto, uh-huh. y la cosa que me parecía más interesante era lo que me estabas explicando. Ahora, digamos, hasta la mediados de julio la exposición estará en Sabadell, uh-huh. y luego, poco a poco, queréis, digamos, llevarla a otro sitio. En España y en Europa. Y la cosa interesante es esto, es decir, solo con dos maletas podéis llevar la exposición a donde sea.
Sí, es bueno, lo que quería hacer es que mucha gente quiere también hacer la exposición en todas las partes de Europa, el mundo y hacer cosas, pero siempre nos metemos barreras o muros ahí y la tenía ganas de hacerlo con amigos. Así fácilmente, coger un billete a 100 euros de Ryanair y coger la maleta y ya está. Voy a ir, tengo los contactos, voy a preguntarle a algunas personas para preparar la exposición y ir así, sin preocuparme de nada y sin meterme barreras. Así que toda la exposición está pensada para entrar en dos maletas.
Eso es estupendo, ¿no?
Sí, me encanta.
Y luego, otra cosa que también antes estábamos hablando, ¿no? No eres tú solo en esta exposición, está también Manu. ¿Y cómo os habéis conocido? Porque eso me lo estáis explicando. Quiero que lo contáis vosotros porque es lo más bonito. Pero porque antes estamos hablando, ¿no? Del sentido y del significado de vuestro tipo de arte. Uh-huh. Y entonces la religión, digamos, tiene un cierto papel dentro de esto, ¿no? El significado de la religión hoy en día y también cómo esto que me estáis explicando ahora, intentar llevar la exposición a donde sea con uh-huh. la mayor facilidad posible.
Sí.
Entonces, como llevar una religión, ¿no? Hacer que la gente conozca, ¿no? Y tener adeptos, tú me decías.
Sí,
¿no?
era ese, el principio, sí, también.
¿Y dónde os habéis conocido?
Pues en una iglesia. Sí, fue una exposición en la iglesia. Era amigos que hacían una exposición brutal en toda la iglesia, que está desacralizada, así que cada artista tenía una...
¿cómo se dice?
Una
habitación.
Una habitación, sí, de
un espacio
pero... y podíamos hacer lo que queríamos. Así que, bueno, pintamos, pero todo. Fue brutal. Y nos conocimos ahí. Conocía, bueno, Manu de su arte antes y me gustaba mucho.
Yo lo conocía también antes.
Bueno, y nos vimos y dijo, ¡buah, me encanta! Ya, sí, a mí también. Y bueno, y le hicimos, bueno, otras exposiciones en Bruselas o con otras personas. Y bueno, estaba pensando hacer una exposición ahí en Europa y preguntaba a Manu si te gustaría y bueno.
Y habéis empezado este proyecto
sí.
juntos. Bueno, vamos escuchándonos un temillo de música y hacemos una pequeña pausa y luego volvemos con vuestros proyectos.
Vale.
Inside. you'll give me time to think.
Manu, quindi torniamo a questo, torniamo un po' all'italiano e ti okay. volevo chiedere quali sono un po' le tue origini, diciamo, come ti sei formato artisticamente per arrivare, diciamo, a presentare questa, questa collaborazione di graffiti?
Okay. Allora, io non ho mai fatto scuole d'arte o qualsiasi cosa così, ho iniziato l'arte con il graffiti, dunque facendo murales con amici e poco a poco mi sono confermato nel mio stile, ho sempre fatto solo facce, visi e poco a poco sono uscito dalla, dalla strada, diciamo, ho fatto più esposizioni, adesso faccio solamente esposizioni e muri a volte quando sono legali, non faccio più illegali, insomma.
Ma perché, com'è la situazione a Bruxelles da questo punto di vista?
Credo che è la stessa, ma magari qua non è la stessa, ma a Bruxelles è difficilissimo, in Belgio è difficilissimo avere pareti, diciamo, legali, e dunque la, la faccenda non è facile.
Non è facile, no, no, si no. va incontro tra l'altro a multe molto alte.
Sì, alte, prigione e cose così, sì, sì, perciò ho chiuso con quello.
E ascolta, invece come, come ti è sembrato l'arrivo, diciamo, qui a Barcellona, il contatto un po' con l'ambiente culturale, artistico che c'è qui?
Beh, geniale, geniale, bisogna rimontare un po' più in là, un anno fa sono venuto, è così che ho incontrato Werens, sono venuto per un expo di un mio amico, ci siamo incontrati dopo in un live painting, e abbiamo fatto amicizia, l'ho invitato a Bruxelles, è venuto a esporre a Bruxelles e poi ci ha invitato lui qui a Barcellona, è così che è iniziata la storia.
Ah, meraviglioso.
Sì, sì, tutto uno scambio, no, molto divertente.
E invece Mike, digamos, tus orígenes artísticas, digamos, tu vienes también, digamos, del graffiti desde el principio o has tenido una formación distinta?
No, no, estuve, bueno, dos años en la escuela de arte, bueno, cuando estaba joven, pero ya está, no, estoy autodidacto, así que se dice en español.
Sí, autodidacta.
Sí, sí. Pues empecé sí a dibujar, siempre tenía ganas de hacer cosas, crear, y ahora, bueno, desde el principio, desde hace 10 años hago BJing, instalación videos, mapping también, pintura, cualquier cosa, ves que también como, como la cosa de hacer la exposición, no tienes muros, también cuando me gusta hacer, me gusta algo, bueno, lo hago y ya está. No me preocupo de lo que va a pensar la gente, si los, las personas, las galerías le van a gustar, si el estilo es así o no sé.
Hombre, yo creo que este es un poco el gran problema del artista y también del músico en general, de quien hace arte, ¿no? Es decir, si quieres decir algo y lo sigues diciendo como tú quieres, uh-huh. o si, en cambio, intentas, digamos, acercarte a la demanda que hay por parte de, digamos, del público uh-huh. o por parte, digamos, de sí. galeristas en este caso. Y entonces, a veces resulta complicado, digamos, que no las galerías pueden entender tu tipo de arte.
¿Cómo? Si la galería entiende... Bueno, es que también vamos, en la, por ejemplo, en la Galería Montana y ellos lo entienden, este tipo de arte. Vamos a ir a una galería y de... Bueno, de arte contemporáneo, distinto. Sí, sí.
Es que no podemos hacer la expo en la galería que queremos, ¿no?
Sí.
Bueno, claro, hacerla donde la hicimos es genial, pero es una galería de ese estilo de arte, ¿no?
Sí.
Y una cosa, luego estamos comentando antes que quizá en el futuro esta expo la vais a llevar también a Berlín.
Sí, exactamente. Sí.
Y Berlín yo creo que en este momento en Europa quizás sea una de las ciudades que tiene más, digamos, ¿no? Una movida cultural y artística, sobre
sí,
todo también por lo que hacéis vosotros, que es lo mejor.
Sí, bueno, tenemos contacto en muchas partes de Europa y vamos a coger el teléfono, mandar un email y ya está. Hacerlo
bueno,
y a ver si le gusta a la gente, perfecto, si no, va.
Un coast to coast, ¿no? De toda Europa llevando la exposición. Sí. Nos escuchamos otro tema musical. Questa è una cantante cubana, si chiama Yayi Morozco, è stata qui con noi un paio di settimane fa. Ci sentiamo dal suo ultimo album, Como Siento Yo, la canzone che dà il titolo all'album. Ricordiamo che Yaima suonerà ancora qui a Barcellona nelle prossime settimane. Il domenica 3 luglio sarà l'aperitivo del Mezzogiorno a Luna alla Confiteria, parallelo con Carrer San Pau.
Siento como si mis ojos no buscaran más entre tanta gente. Siento que me desconcierto cuando justamente tú estás enfrente. Siento el silencio inmenso, se me cae el día cuando estás ausente. Siento que mi voz se agranda, canta mi garganta cuando estoy con verte. Sonreía, hoy amor lo siento. Pellízcame en la mejilla para despertar. Esto no es un sueño. Si sientes tan profundo como siento yo, pásame la mano por el corazón. Si crees en el misterio eterno del amor, regálame la luna, yo te doy el sol. Si sientes tan profundo como siento yo, pásame la mano por el corazón. Crece en el misterio eterno del amor. Regálame la luna, yo te doy el sol. Perdóname, es que hace tiempo que no sonreía. Hoy amor lo siento. Pellízcame en la mejilla para despertar. Esto no es un sueño. Si sientes tan profundo como siento yo, pásame la mano por el corazón. Si crees en el misterio eterno del amor, regálame la luna, yo te doy el sol. Si sientes tan profundo como siento yo, pásame la mano por el corazón. Si crees en el misterio eterno del amor, regálame la luna, yo te doy el sol. Siento yo, pásame la mano por el corazón. Si crees en el misterio eterno del amor, si sientes tan profundo como siento yo, pásame la mano por el corazón. Si crees en el misterio eterno del amor, regálame la luna, yo te doy el sol. Si sientes tan profundo como siento yo, pásame la mano por el corazón.
Bueno, estamos aquí otra vez. Siamo qui un'altra volta con Mike e con Manu, che ci stavano raccontando altri aneddoti, altre storie un po', diciamo, sulla loro expo, sui loro progetti. E ci hanno passato anche un bel pezzo musicale che, quando finirà adesso la loro intervista, metteremo, di una loro amica. E per certo, Mike, il tema che pondremo in unos minutos è di un'amica tuya,
sì,
che ha accompagnato una esposizione.
Sì, sempre quando hago installación video de mapping, utilizzo su musica. È una buona chavala che hace buona musica, abbastanza variada. De un poco de trip hop y bueno, quiero, bueno, agradecérsele así, ¿no?
Claro, que colabora contigo.
Sí, y quiero también hacer su promoción porque hace buen trabajo.
Vale, y vamos a una cosa, ya que tenemos que cerrar la entrevista, sí, las cosas más importantes. ¿Dónde la gente, digamos, puede ver vuestra exposición? ¿Dónde puede encontrar información sobre lo que vais haciendo vosotros?
Sí, Pues la exposición, hay una página web de la exposición, es latercera.be. De momento hay el texto en francés, inglés y castellano. Y vamos a hacer otra página web con todas las fotos, los vídeos y toda la preparación de la exposición de eso. Cuando abrimos las maletas y hacemos la exposición, hay todo un vídeo de eso y vamos a presentarla en otra página web. Así. Latercera.be.
Y luego también una cosa importante, que digo que cada uno de vosotros tiene una página web donde, digamos, hay informaciones sobre vuestras expos, sobre, ¿no?, vuestros proyectos.
Sí.
Y está bien que lo vamos a recordar, así que la gente puede buscar, ¿no?, en internet vuestra información. ¿La tuya,
Mario? La mía es www.loshermanos.be. De momento no está todavía acabado, pero hay todos los links para mis trabajos, así que o sea, me puedes ver en Facebook, hay muchísimas cosas que ver.
Muy bien, y Manu, invece la tua web, ¿eh?
La mía es non me la ricordo.
La sepulsión.
Allora, è difficile, meglio se dopo la scrivi, è 13pulsion.com. Impossibile ricordarsi.
Beh, cerchiamo di ricordare, sì, in italiano: www.13 in numero, pulsions. .com.
Ecco.
Bene, allora ragazzi, vi ringrazio molto di essere stati qui a Radio Contrabbande a Zibaldone e ci risentiamo presto.
Grazie,
se passate
mille
a Barcellona, siete sempre qui invitati a presentarci i vostri progetti.
Geniale.
Andiamo. Grazie. Con questa Smile. Bene, bene. una bella intervista su arte contemporanea, sui graffiti, in questo spazio meraviglioso che è Impactes Visuals a Sabadell, ve lo consigliamo. Ma adesso passiamo, abbiamo ancora altra arte, l'abbiamo detto all'inizio, c'è qui con noi già Claudia Vitari, che con cui parliamo un poco dei suoi progetti, tra le carceri, la schizofrenia, ma prima dedichiamo un po' una chiacchierata alla politica, anche questa sarà in castigliano, quindi adesso ripasseremo un'altra volta al castigliano, e abbiamo qui con noi due graditi amici e due graditi ospiti, Diego Diaz, e adesso apro i microfoni a tutti così possiamo sentirci tutti molto bene. Diego Diaz e Raimundo Viejo Viñas, gracias por estar aquí con nosotros hoy.
Buonasera.
Buon pomeriggio, Diego.
Come è?
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Bueno, ponemos un tema che va a introducir un poco i pasamos del trip hop, i pasamos, digamos, no, dell'arte de los graffiti, algo más político. Y así que vamos con un tema que, digamos, más o menos todos los italianos se conocen, y es la canzone del maggio di Fabrizio De André.
Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti.
Con le note di Fabrizio De André passiamo dunque a questa discussione politica. Perché? Perché Raimundo e Diego, insieme ad altri sociologi e storici, hanno scritto, e tra poche settimane lo avremo in mano, no Raimundo? E dentro de unos 10 días aproximadamente.
Sí, el 2 de julio tenemos los primeros ejemplares en mano, el 7 sale en librería.
Es decir que ya.
Sí, sí.
Ya está, el libro está ahí, es un libro muy interesante, y ahora vamos a explicar por qué, porque es un libro, digamos, es una quizás la primera publicación que va a salir del movimiento, digamos, del 15M y de lo que se está, digamos, que está pasando hoy en día en España.
O si acaso la primera que ha sido escrita explícitamente, ¿no? Es decir, que ha habido textos que se han recopilado de intervenciones, de cosas que se han ido haciendo de una manera, pero nadie había hecho seguramente hasta ahora un libro exprofeso centrándose en el análisis y que las intervenciones quieren intervenir en el movimiento, están pensadas desde el movimiento, ¿no? No es lo mismo que coger un artículo de opinión de alguien y meterlo junto a otros.
Es decir, es un libro que está pensado.
Sí.
Digamos en esto. ¿Y el título? ¿Cuál es?
El título es Les raons dels indignats, ¿no? Las razones de los indignados, ¿no?
¿Y quién lo publica?
Lo publica la editorial Pórtico, Pórtic.
Entonces,
en catalán, el libro está en catalán. Sale en catalán y estamos viendo si se hace ahora una edición en castellano, ¿no?
¿Y puede ser posible, tú crees?
Sí, sí, en principio había varias editoriales con las que trabaja la propia editorial Pórtic que es, le quieren dar salida, ¿no?
Bueno, entonces voy a saco con las preguntas. La primera, sí, para calentar el ambiente. ¿Qué opinas tú de este movimiento?
Ah, para mí es lo mejor que le ha sucedido a la política española desde la transición. O sea que a partir de ahí, imagínate, ¿no? Soy un optimista, siendo absolutamente crítico, ¿eh? Con muchos aspectos del movimiento, que creo que tiene todos los males de eso, de no haber pasado nada en 30 años como esto, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay que recuperar 30 años de atraso, si quieres. Pero es espectacular, claro. Es el movimiento que algunos llevamos reivindicando desde hace ya mucho tiempo, ¿no?
Y, Diego, bueno, para introducirte también, bienvenido. ¿Y tú qué opinas?
Pues probablemente algo parecido a Raimundo, ¿no? O sea, es un movimiento totalmente inesperado, necesario, pero al mismo tiempo totalmente inesperado, ¿no? Y yo creo que un poco lo que pone de relieve, o lo que está poniendo de relieve, era el fracaso de tanto de la izquierda institucional como de la izquierda no institucional a la hora de dar una respuesta a la crisis. Yo pienso que había un cabreo soterrado muy fuerte en la sociedad española que ni, por supuesto, los grandes sindicatos que habían firmado un impresentable acuerdo de paz social, ni tampoco la izquierda sindical, los movimientos sociales, la izquierda alternativa estaban logrando articular, y que de repente se ha articulado pues de la forma que menos nos esperábamos y con un montón de gente que no estaba implicada en la política ni en los movimientos y que no solamente decide salir a la calle y decide manifestar, sino aparte, lo que es más sorprendente, decide tomar una parte muy muy activa en el movimiento, y todo este fenómeno pues de las acampadas, de las asambleas en la calle, que yo creo que, vamos, los militantes de los movimientos sociales ni en nuestros momentos de mayor delirio habíamos podido imaginar algo así, ¿no?
Hombre, yo es que creo que ahí precisamente se produce una cosa que es muy interesante, ¿no? Uno de los capítulos que publicaremos en el libro se titula La militancia es contrarrevolucionaria, ¿no? Está hecho con todo el ánimo provocador por parte de su autor, Ibai Arbide, que es uno de los, bueno, las personas que lleva aquí en Barcelona trabajando ya muchos años en movimiento, y sabe muy bien de lo que habla, y que a lo que apunta es a un hecho que hemos de constatar, y es que este movimiento, coge, digamos, tiene una gran ventaja, ¿no? Y es que coge a lo más razonable del activismo, deja fuera a los sectores más dogmáticos, más anclados en referencias identitarias de toda la vida.
Que están entrando, ¿eh?
Que ahora vuelven, cuando ven masas en las calles, ¿no?
Se posicionan en contra o de lado al principio, pero claro, cuando ven este movidón, yo creo que vuelven.
Para mí el paradigma, porque es que produce risa y hace recordar a la película de La vida de Brian, ¿no? Cuando aquello del Frente de Liberación de Judea y llama disidentes y tal, ¿no? Es el comunicado del PCPE, ¿no? Que dice que este movimiento apaga la revuelta social y que ataca las dos herramientas fundamentales de la lucha de clases, el partido y el sindicato. Sí, en fin, pero... es un delirio, es un documento que será histórico por el grado de autismo político.
¿Y cuándo salió, ¿no?, este documento?
Esto salió en el 15M, a raíz del 15M. Esa es la respuesta que da una organización, pues eso, ¿no?
Bueno, muy marginal.
Más que clase y tal, ¿no? De estas de toda la vida y tal. Entonces, eso, digamos que esos sectores se quedaron todos completamente fuera, ¿no? Pues ciertos sectores también. Me da igual, ¿eh? O sea, lo cogemos del comunismo clásico como estos, o los cogemos del independentismo, los cogemos del anarquismo, da igual. Es decir, sectores del activismo, podemos decir de alguna manera, de los quienes al menos estaban intentando, ¿no? Movilizar esto. Recuérdese que tenemos un conato de huelga general, ¿no? Que aquí, en Galicia y en el País Vasco funciona bien porque hay un sindicalismo nacionalista fuerte, pero por ejemplo aquí flojito, ¿no? Y que la propia Asamblea de Barcelona intentaba dinamizar y tal, en unos códigos y en una gramática política del siglo XIX, ¿no? Y entonces, claro, de repente damos el paso, es como si nos comiéramos 150 años de historia y apareciéramos por fin en el siglo XXI, ¿no?
Sí, con un movimiento que yo creo que lo interesante es que es muy poco identitario, es un movimiento claramente de izquierdas en sus reivindicaciones, pero que...
Incluso antiidentitario, diría yo. O sea, es muy significativo que cuando alguien saca una bandera, yo recuerdo en Madrid, estar en la Puerta del Sol, porque me coincidió, ¿no? Toda la movida en Madrid con la lectura, en fin, la tesis y una cosa y tal, y la gente aparecía con una bandera y entonces todo el mundo empezaba a gritar sin banderas. Es decir, y esto me recuerda a otro momento que también viví, hace ya muchos años, con el tema de la LOU, donde aparecían los sindicatos de estudiantes con sus pancartas y también se les decía sin pancartas, ¿no? Es decir, que... algo está cambiando y algo debería tomar nota, bueno, ¿no? La izquierda clásica de lo que son sus identidades y cómo estas son más un problema para la movilización social que no un catalizador de la movilización social.
Yo creo que, ¿no? Eso yo creo que es interesante. No sé si es porque estamos ahora 150 años por delante, por fin, o porque también conecta con un cierto antipoliticismo de la sociedad española que también explica... otro tipo de fenómenos más chungos, ¿eh?
Pero yo creo, por ejemplo, que en esto yo soy muy crítico, porque se ha acusado este movimiento de ser ciudadanista. Esa es una palabra en boga en la extrema izquierda, con la cual muy rápidamente se liquida, ¿no? Sí. Y se le acusa también mucho de que es necesario que se organice y que tenga liderazgos, ¿no? Claro, yo creo que esto es absolutamente falso. Y lo digo por dos razones analíticas evidentes. La primera, que organizado ya está. Lo que pasa es que está organizado en red. Es decir, su soporte organizativo no es la organización política clásica, son las redes. Y entonces las redes sociales están ahí y si ese tipo de organización canaliza la movilización social, bienvenido sea y a ver si vamos tomando nota y aprendemos. La segunda cosa, el liderazgo. A mí una de las, creo que quien mejor representa o está representando el liderazgo en esta historia, si hay un liderazgo, claro que hay que redeconceptualizar liderazgo, ¿no? Eso es Anonymous. Es decir, es la fuerza del anonimato. Nosotros llevamos experimentando, y esto no es nuevo, dentro de los sectores activistas, sea el Comité Invisible, sea, Anonymous, sea, es decir, el anonimato, la fuerza del anonimato. El hecho de que...
Pero el movimiento, por supuesto, que tiene liderazgos.
Sí, pero también el subcomandante Marcos es un liderazgo, y sin embargo es un liderazgo que nadie sabe quién es. A diferencia, por ejemplo, de Chávez, que es un liderazgo hipernarcisista, ¿no? Entonces, claro, lo bueno es que si tú pierdes al subcomandante Marcos, con que tengas a otro que se ponga la capucha y diga que es él, ya está.
Bueno,
y tiras para adelante.
No, seguro.
Pero si tienes a un tipo como Chávez...
Sí, lo que pasa siempre, es que...
¿Qué pasa después de Chávez, por ejemplo?
Es una discusión, ¿no? que tuve bastante en las asambleas. O sea que yo creo que hay que un poco desdemonizar el concepto de liderazgo. O sea, el liderazgo puede ser un liderazgo colectivo, puede ser un liderazgo democrático, claro. Puede ser un liderazgo que se deba a sus bases. Liderazgo no significa ese tipo de... Eso, ¿no?
De caudillismo.
De caudillo, de líder narcisista y tal, pero por supuesto que hay un liderazgo. La gente, evidentemente, las asambleas...
Ah, no,
es un tipo de espacio que se presta especialmente al liderazgo del Piquito de Oro.
Hay referencias de...
Esa idea que la decían las feministas, no sé si en los 70, ¿no? De la dictadura de las estructuras informales, ¿no?
Pero además yo es que creo que hay liderazgo porque, a ver, Democracia Real ya, Juventud Sin Futuro, Anonymous o quien sea. O sea, es decir, hay una serie de emisores de discurso dentro de la red que están autorizados, ¿no?
Sí.
El Twitter funciona muy bien, se ve muy bien cómo opera. Lo que pasa es que este liderazgo, yo creo que hay que asociarlo a la idea de enjambre, ¿no? Es decir, no es el liderazgo de la manada de lobos. No hay un macho alfa, el partido de vanguardia detrás del cual van todos los demás lobos, ¿no? Sino que tenemos un enjambre en el que de repente se va en una dirección, luego se cambia, se innova en una... Lo que funciona se usa, y lo que no funciona se abandona.
No, y es curioso, por ejemplo, cómo sin funcionar realmente muchas coordinaciones entre los diferentes territorios y tal, al final las propuestas que salen terminan siendo muy parecidas, ¿no?
Sí, ciertamente.
Vamos con una pausa musical y luego seguimos.
Non son l'1%, ma credetemi esistono. In gran parte spagnoli. Chi lo sa mai perché? Penseresti che in Spagna proprio non li capiscano. Sono gli anarchici. Ha raccolto già tutto, insulti e battute, e più hanno gridato, più hanno ancora fiato. Hanno chiuso nel petto un sogno disperato e le anime corrose da idee favolose.
babbo babbo vai, vai, non mi non mi non dai, 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 non mi non mi non dai. Non sono l'1%, ma credetemi esistono figli di troppo poco o di origine oscura. Non li si vede mai che quando fan paura sono gli anarchici.
Mille volte son morti come indifferente con l'amore nel pugno. Per troppo e per niente hanno gettato testardi la vita alla malora, ma hanno tanto colpito che colpiranno ancora. Non sono l'1%, ma credetemi esistono, e se dai calci in culo c'è da incominciare.
Chi è che scende per strada non lo dimenticare.
Sono gli anarchici. Hanno bandiere nere sulla loro speranza e la malinconia per compagna di danza. Coltelli per tagliare il pane dell'amicizia e del sangue pulito per lavar la sporcizia. Va 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 vai, dai, dun di dun di dun dai. Da 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 dai. Non sono l'1%, ma credetemi esistono, stretti l'uno con l'altro, e se in loro non credi,
li puoi sbattere in terra, ma sono sempre in piedi, sono gli anarchici.
Sono gli anarchici.
Beh, sulle note di questi Gli Anarchici, cantata da Peppe Voltarelli, credo proprio che siamo oggi a tema e possiamo continuare questa chiacchierata politica. Bueno, io credo che era molto interessante lo che stiamo dicendo. Il tema del liderazgo, per esempio, Raimundo è molto interessante. Una cosa però, tu le ves, digamos, como siempre, pensamos también a otras experiencias en el pasado, digamos, no demasiado lejano, como pensamos a las cosas del mayo de 68 o a lo que pasó en varios países europeos en los años 70 o la transición española. Muchas veces, lamentablemente, a brotes, digamos, de pasión política por parte de los ciudadanos o llamamos, digamos, del pueblo, este concepto bastante, bueno, difícil, ¿no?, de visualizar o de entender, suelen pasar después de unos brotes de pasión, la mortagora, diría, ¿no?, se diría en italiano, digamos, de la routine. Entonces, tú, digamos, le ves un cierto futuro, o sea, que pueda tener aguante este tipo de movimiento.
A ver, hay una cosa que está clara, y esto, la ciencia política, ¿no? Y bueno, yo soy politólogo, la ciencia política, y me dedico al estudio de movimientos sociales, ¿no? Y una de las cosas que sabemos es que los movimientos sociales operan de manera cíclica. Entonces, uh-huh. Siempre hay ciclos de protesta, olas de movilización, allá. De hecho, lo ideal sería que la gente fuese capaz, en el propio movimiento, de dosificar sus energías para no caer en la tentación de las dinámicas cíclicas, ¿no? Que esto es lo que luego acaba produciendo además todos los males clásicos del activismo. Es decir, gente que en cuanto la situación se pone difícil, unos optan por una estrategia de violencia en contra de los otros, unos optan por el dogmatismo ideológico, los otros por el apuntarse a la primera de cambio, al reformismo que se ofrezca. En fin, las dinámicas que son conocidas, ¿no? De los movimientos. Yo creo, sin embargo, que hay una gran ventaja en este movimiento respecto a otros casos históricos, ¿no? Es decir, en el Estado español, por ejemplo, hemos tenido tres olas de movilizaciones. La primera, la de transición, ¿no? Muy clara. La segunda es menos conocida, pero empieza en torno a los años 84-85 con la reconversión naval, sigue con el referéndum de la OTAN, la huelga general del 14D, la selectividad de los estudiantes, uh-huh. El 86-87, y más o menos se llega al máximo en el 91 con la primera guerra del Golfo, y luego decae. Uh-huh. La tercera ola es la ola de antiglobalización, empieza tímidamente con el zapatismo.
Que en España confluye con el antiaznarato.
Claro. Entonces, aquí...
estamos en la cuarta ola de la
democracia. Estaríamos en la cuarta ola de la democracia,
efectivamente. Entonces, yo creo que los movimientos sociales son como la pareja, ¿no? O sea, hay un primer fogonazo del amor, de la pasión, de follar todos los días muchas veces. Y luego, bueno, pues lo que se tiene que tratar, o sea, sabiendo que la cosa va a bajar, es de que sea como una pareja bien avenida, que por lo menos practique sexo una vez a la semana.
Que sepa tener relaciones abiertas.
Que sepa tener relaciones abiertas y que no acabe como el Rosario de la Aurora en plan la guerra de los Rose. Sí, entonces yo creo que tenemos que lograr eso. Esto, o sea, esto no va a seguir así. O sea, claro. No sé cuánto tiempo va a seguir así. Cuando escribimos el libro nos arriesgamos a que hacemos un libro de,
sí,
de totalmente de coyuntura. O sea que claro. Aquí a los oyentes de Radio Contrabanda hay que decirles que vayan a la librería el 7 porque el libro tal vez...
El 9 ya no vale.
Entonces, que agoten la edición, que aparte es muy grande, porque es un libro con fecha de caducidad como los yogures. Pero la cuestión... Es que esto yo no sé cuánto tiempo se va a mantener. Estamos las olas estas que decías, pues son 3 años, que en torno a 3-4 3-4 años, o sea que probablemente esto vaya a durar pues eso, la ola de movilización. No sabemos cuánto tiempo va a durar, pero bueno, pongamos que entre 3 o 4 años. Si hacemos bien las cosas, ahora lo que yo creo que va a pasar es que mucha de la gente que ha entrado por primera vez a militar, a participar políticamente en este movimiento, se incorpore a los movimientos sociales y sean el tejido social que se mantenga durante ese tiempo que de bajón evidentemente va a haber hasta la próxima
gran
movilización. Y lo que tenemos que lograr también es arrancar muchas cosas en este periodo.
Esta es la
Yo
clave.
Creo que vivimos el periodo del movimiento antiglobalización y el antiaznarato. Creo que lo dramático que tuvo es que fue un movimiento muy espectacular. Las movilizaciones, por ejemplo, contra la guerra fueron increíbles. Pero lo que sacamos en claro de todo aquello fue muy poco, excepto un triunfo de la socialdemocracia.
Yo creo que de todas formas en esto hemos de ser también un poco, también mirar más underground, ¿no? Me quiero decir que, por ejemplo, de todos estos ciclos nacen nuevas instituciones. Cuando digo instituciones, atención con la palabra porque la gente piensa en las instituciones del Estado. Para mí un centro social ocupado es una institución, en tanto en cuanto... pues opera con una procedimentalidad conocida por los que participan en él, tiene unas reglas de juego y de alguna manera articula un colectivo, ¿no? Si nosotros pensamos, por ejemplo, ¿qué nos ha dejado la ola antiglobalización? Pues nos ha dejado pues la directa, el diagonal, nos ha dejado medios de comunicación en red, pues los indimedia, nos ha dejado tal, es decir, centros sociales, ¿cómo estábamos antes?
Sí.
¿Cómo estábamos después?
¿No? Creo que nos ha dejado también la idea de pensar más allá del Estado-nación, ¿no? O sea, nos ha dejado todo. O sea, yo recuerdo que Ramón Fernández Durán, el pobre, recuerdo la.
El pobre o el grande.
El pobre o el grande, ¿no? Pero bueno, recuerdo a finales de los 90 una charla en la que nos habló por primera vez de la globalización. ¿Qué carajo era la globalización? Todo ese tipo de discurso yo creo que está afortunadamente incorporado ya a las cabezas de la militancia. Algunas de estas olas de movilización, como por ejemplo la ola de movilización de la transición, nos ha dejado pues todo lo que es el entramado sociopolítico de los movimientos sociales de la izquierda todavía hasta hoy, ¿no? O sea, que nos ha dejado lo que queda de movimiento vecinal viene de ahí.
Es que quienes venimos, por ejemplo, yo mismo, que vengo de las manifestaciones de la selectividad en el Cojo Manteca del año 86-87, ¿dónde va aquello, no?
Qué viejo eres.
Claro, tengo 20 y pico años de activismo a mis espaldas, ¿no? Cuando hacemos y trazamos esa genealogía, lo que yo creo que se está notando, y ahora estamos llegando a un punto crítico muy interesante, es que, claro, el proyecto neoliberal no pasa en vano, y tú no puedes estar expulsando fuera del estado de bienestar gente de manera regular, fuera de las becas, fuera de las garantías mínimas para hacerse una vida, de la vivienda, de todo, y pretender que el welfarismo cada vez más reducido para una minoría y una élite mantenga las estructuras políticas y mantenga la política de una sociedad como si aquí no pasara nada. Entonces, estamos llegando a ese punto de masa crítica donde, la cosa se vuelve contra los propios gobernantes. El caso griego es especialmente dramático, pero es que lo que está pasando aquí no es nada sorprendente. Yo, el otro día mirando un poco artículos, cosas que he escrito, me llamaba la atención porque uno, por ejemplo, de los artículos que publicaba en Diagonal, antes de toda esta historia, se titulaba El volcán dormido, ¿no? Donde aludía, famoso discurso de Tocqueville, antes de la Revolución de 1848. Y decía que se despierta o no se despierta, pero es evidente que estamos durmiendo sobre un volcán dormido, ¿no? Uh-huh. Y esto para quienes estamos en el activismo desde hace muchos años era una evidencia. Otra cosa es que no sabíamos era el cómo ni el cuándo.
Sí,
¿no?
Yo creo que cuando, por ejemplo, analizábamos los casos de los planes de ajuste estructural que hacían el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, sobre los países de la periferia, por ejemplo, el caso de Argentina, muy conocido, lo que nunca pensábamos era que nos iban a terminar haciendo un plan de ajuste estructural a nosotros.
Claro, claro.
O sea, estamos viendo en Grecia, en España y en Portugal ese tipo de presión de los grandes organismos internacionales que habíamos visto antes sobre los países periféricos.
Es que aquí se nos vendió mucho tiempo que estar dentro del euro nos protegía contra uh-huh. esto. Y se está viendo que ahora el euro es precisamente una herramienta para endeudar a Grecia de por vida.
Cuidado que en Grecia, en la izquierda griega, hay un debate muy importante que es qué hacer con la Unión Europea. Donde una parte de la izquierda griega dice que hacer un repliegue sobre el Estado-Nación y salirse de la Unión Europea.
Claro, lo que pasa es que la amenaza de salirse de la Unión Europea es fuerte.
Por supuesto.
Bueno, hacemos otra pequeña pausa. Volvemos a Fabrizio De André. La bomba en testa.
E io contavo i denti ai francobolli, dicevo grazie a Dio, buon Natale, mi sentivo normale, eppure i miei trent'anni erano pochi più dei loro, ma non importa, adesso torno al lavoro. Cantavano il disordine dei sogni, ingrati del benessere francese, e non davan l'idea di denunciare uomini al balcone di un solo maggio di un unico paese. E io la faccia usata dal buon senso, ripeto, non vogliamoci del male, e non mi sento normale, e mi sorprendo ancora a misurarmi su di loro. E adesso è tardi, adesso torno al lavoro. Rischiavano la strada e per un uomo vuole pure un senso a sopportare, di poter sanguinare, e il senso non deve essere rischiare, ma forse non voler più sopportare. Chissà cosa si prova a liberare, la fiducia nelle proprie tentazioni, allontanare gli intrusi dalle nostre emozioni, allontanarli in tempo e prima di trovarti solo con la paura di non tornare al lavoro. Rischiare libertà strada per strada, scordarsi le rotaie verso casa, io ne valgo la pena per arrivare ad incontrare la gente senza dovermi fingere innocente. Mi sforzo di ripetermi con loro, e più l'idea va di là del vetro, più mi lasciano indietro. Per il coraggio insieme, non so le regole del gioco, senza la mia paura mi fido poco. Ormai sono in ritardo per gli amici, per l'odio potrei farcela da solo, illuminando al tritolo chi ha la faccia e mostra solo il viso, sempre gradevole, sempre più impreciso. E l'esplosivo spacca, taglia, fruga, tra gli ospiti di un ballo mascherato, io mi sono invitato
a rilevare l'impronta dietro ogni maschera che salta e a non aver pietà per la mia prima volta.
Bene, ritorniamo dopo Fabrizio De André. Intanto qua la discussione continuava e hemos seguido hablando. Bueno, a chi impara Diego y a Raimundo? Non lo sé, Nico Narmas.
No, no.
E y volvemos, si quería aprovechar.
Felipe Puig, es el único que nos puede parar.
Sí, ¿tú crees?
Que venga, que venga.
A ver, que hay sitio para él también aquí en Radio Contrabanda.
Sí,
¿eh?
Bueno, no, hay dos asientos libres, uno es para Orcadi y otro para Puig.
Bueno, no sé si luego sale vivo de aquí, pero bueno, esa es otra cuestión. Entrar puede entrar. Oye, ¿qué te digo? Raimundo, a mí me interesó mucho lo que estabais diciendo al principio, bueno, hace ya unos minutos, sobre el tema de la ausencia de banderas, ¿no? Yo creo que eso es muy interesante porque hasta al menos el año pasado, gran parte del debate político en Cataluña y en todo el Estado español tenía mucho que ver con la identidad nacional.
Sí.
Pensamos el año pasado al tema del Tribunal Constitucional, todavía el tema del Estatuto de Cataluña, los toros... Todo, digamos, se reducía al fondo a algo que tenía que ver. Señeras y banderas catalanas aquí se han visto por doquier hasta el año pasado y hasta el principio de este año. En estas manifestaciones han brillado por su ausencia. Pensamos también en la manifestación multitudinaria del otro día en las calles de Barcelona. Yo recorriendo, o sea, en las tres horas que he estado, creo de haber contado dos señeras. Sí. Eso creo que es muy interesante. Entonces, lo que estamos comentando con otros amigos como Xavier Domènech, el pasado día en la universidad, es... La cuestión es, estamos pasando de un debate de identidad nacional y volviendo a la diferencia, no Cataluña y España, por ejemplo, sino izquierda-derecha.
A ver,
¿crees que eso puede ser?
Roger Palà, que es uno de los artífices del periódico La Directa y una persona reconocida en el mundo independentista como periodista y formador de opinión, ¿no? Decía que, y creo que con toda la razón, que lo que ha sucedido mucho dentro del independentismo catalán es que se ha olvidado absolutamente del componente social muy estimulado por los ecos que encontraba en ciertos espacios conservadores. Lo que voy a decir ahora es muy duro, ¿eh? Es muy duro y por tanto a quien me oiga, sobre todo si es independentista, que lo entienda bien. El independentismo ha tenido un ciclo de movilizaciones extraordinario, que empieza con la Plataforma por el Derecho a Decidir, que continúa con las consultas soberanistas, llega al 10 de julio, momento álgido, y después en las últimas consultas ya va declinando. Bien, aquí viene lo que es duro. Ese ciclo ha sido una de las mayores inutilidades políticas que yo he visto en mi vida. Es decir, es un ejercicio de ineptitud política como pocos se han visto. El independentismo tiene menos diputados de los que ha tenido jamás, a pesar de que en las encuestas nunca ha habido tantos independentistas declarados. El independentismo ha tenido como mejor logro político conseguir poner a Convergència y Unió en una situación en la que solo puede pactar con el Partido Popular para poder sacar adelante su propia programática. Ha destrozado la herramienta de partido más útil que tenía, que era Esquerra Republicana. Es cierto, y es el único dato positivo, que ha conseguido aumentar un poco los concejales de las CUP. Eso es cierto, eso está bien, pero eso es un epifenómeno comparado al hecho de que ha reafirmado al Estado de las Autonomías como la gran herramienta de integración de los nacionalismos. Es decir, lo que se prueba, si yo fuera, que no lo soy, pero si yo fuera un patriota constitucional de estos adoradores de la Constitución de 1978, diría, fíjense qué maravilla de Constitución, que a las puertas de la secesión hoy hemos traído a todo el catalanismo de vuelta al cauce constitucional de una Convergència y Unió razonable, que pacta las políticas de Estado, que busca crear un poco más de mejor endeudamiento público pactado, que se atiene a razones de gobernabilidad en el Estado y en la comunidad autónoma, etcétera. Bueno, esto es un fracaso sin paliativos del independentismo, y se tiene que decir. Entonces, esto la gente lo percibe. La gente que muchas veces canaliza a través del independentismo y la señera un tipo de descontento social, se da cuenta de que ese actor político no ha sabido canalizar eso. Y ahora se encuentra en que tiene que desmontárselo de otra manera. Y aquí hay, lógicamente, un mecanismo de reacción comprensible, que es, vamos a aparcar todo esto a un lado, porque no ha cambiado. Toda esta agitación y toda esta movilización se ha traducido en peores políticas para mí, y yo, por lo tanto, en estos momentos, no es que lo ataque ni esté en contra. Aquí nadie ataca nada ni está nadie en contra de nada. Pero vamos a ponerlo en suspenso, Vamos a poner en suspenso las viejas identidades políticas y las viejas militancias para intentar crear un laboratorio en las calles que nos permita encontrar la manera de desencadenar otros procesos de lucha social que tengan otras gramáticas culturales, ¿no?
Y
que
discrepo, en esto cambie, ¿no? Discrepo, vamos, si no totalmente, al menos parcialmente. Yo creo que un poco lo que pasa con el movimiento 15M es que afloran a la calle lo que Santiago Albarrico llama los desconocidos, que podríamos decir que es la izquierda silenciosa. Esa gente más o menos de izquierdas, pero no especialmente politizada, no especialmente ideologizada, no especialmente identitaria, y que sale a la calle. Y la gente esa, cuando sale a la calle, pues funciona con otro tipo de códigos estéticos y culturales. Por ejemplo, el caso catalán lo conozco menos, y algunas de las cosas que dices de tu análisis las comparto, pero no creo que haya pocas señeras se deba a razones tan alambicadas como esas. Como, por ejemplo, una cosa que me parece muy interesante que pasa en el País Vasco, que es que en el País Vasco aparece un movimiento 15M, más débil que en otros lugares de España, pero bueno, aparece un movimiento 15M importante, que, por ejemplo, el otro día, vamos, el pasado domingo sacó a la calle en Bilbao casi a 10.000 personas, que no está mal, sin ningún tipo de presencia de la izquierda abertzale, que está ahora mismo en otra dinámica, festejando los excelentes resultados de Bildu. Pues bien, yo creo que un poco lo que pasa en Bilbao y en el País Vasco es que yo creo que la izquierda abertzale, por su ascendente, por su potencia en los movimientos sociales, era una especie de tapón para que entrase otro tipo de gente que no era nacionalista. Entonces yo creo que existía, por ejemplo, en el caso del País Vasco, un tipo de gente de izquierdas, tampoco españolista, pero no nacionalista, que no se metía en los movimientos sociales, en parte porque yo creo que todo el mundillo abertzale le desagradaba, no se sentía cómodo con él, y que emerge en esto. Y yo creo que en general es lo que ha pasado en las acampadas del 15M y en el movimiento 15M, yo creo que ha pasado un poco eso. Es decir, que ha aflorado esos desconocidos, esa gente que podía compartir un poco nuestro ideario, pero que no se sentía demasiado identificado con nuestro mundo cultural, con nuestra retórica, que por ejemplo no utiliza términos estúpidos como Estado español, sino que llama las cosas por su nombre y dice España, que también esto lo digo un poco provocadoramente, esto, y viendo el gesto de Raimundo, lo digo un poco por provocar. Pero gente también, para lo bueno y para lo malo, porque también aparece mucha incultura política, pero yo creo que lo que aparece es mucha espontaneidad y mucha frescura.
A ver, yo
también mucha ingenuidad, infantilismo, sí, pero sí, para lo bueno y para lo malo, yo creo que lo que ha aparecido es una gente para la que ni una bandera republicana, ni una señera, ni ponerlo primero, la izquierda es lo más importante, sino que se mueven claves mucho más, vamos a decirlo entre comillas y sin ningún tipo de connotación peyorativa, populistas. Se mueve la idea de pueblo, la idea de democracia, en otro tipo de lenguaje.
Yo diría, en esto es una discusión que además tengo con uno de los autores del libro, con Íñigo Rejón, que hizo su tesis doctoral sobre el populismo, ¿no? Y que se inspira mucho en América Latina. Yo no creo que se trate de populismo. Se trata, en todo caso, a lo mejor de un demos, ¿no? No es lo mismo el demos que el pueblo. Esto es una discusión de teoría política. Pero de todas formas, yo creo que lo que sucede aquí es que quien se ha movilizado, es cierto, estaba fuera de los códigos políticos clásicos, ¿no? Y entonces, en este sentido, es muy interesante tomar nota de que los resultados electorales apenas se ven afectados por el 15M. Es decir, que la gente vota, pero curiosamente lo que sucede es lo que era de esperar. Que la derecha se moviliza con su electorado y gana, el electorado de izquierda se abstiene y la izquierda pierde, y luego, al margen de todo eso, hay una serie de gente que está fuera.
También pasó en mayo de 68.
Yo esto no creo que sea por impolitización o por despolitización o por apolitización. No lo creo. Lo que creo es que lo que no usa políticamente la gente que está en el 15M son los códigos culturales de la política del siglo XX. Es decir, no echan mano de los relatos anarquista, independentista, comunista, lo que sea, ¿no? Es decir, no hablan ese lenguaje. Y como no hablan ese lenguaje, ni les es necesario, y aquí tendríamos que entrar a discutir efectivamente si es necesario o no España o Estado español, si es necesario o no, toda una serie de constructos discursivos que hemos hecho y que al final pueden parecer verdaderas contingencias, cuando de lo que se trata es de tratar la precariedad, es de tratar el tema de la vivienda, es de tratar el paro, es de tratar la desesperación de la gente. Y esto, o sea, a lo mejor se tiene que llamar así. Es decir, no se tiene que llamar socialismo, a lo mejor se tiene que llamar remediar la precariedad. Y que la gente dice, mira, el relato socialista me parece muy bonito, te lo metes en tu biblioteca de relatos históricos y a mí me deja resolver mi problema, que es este, ¿no? Entonces, creo que hay una generación pragmática, pero pragmática no quiere decir apolítica ni impolítica, simplemente es que opera en otros códigos. Lo interesante será que de aquí sí saldrá un discurso político, que volverá a ser probablemente el discurso al que recurran los que se movilicen en 2075, intentando presentarlo y diciéndole, acusando a los otros de que no habláis como hablamos nosotros aquí ahora. Sí. Porque esto siempre ha sido así. Porque cuando hablaron en los 60 se hicieron trotskistas, maoístas, hacían esto, y todos recurrían a Lenin, a Rosa Luxemburgo y a tal, cuando el 68 resulta que lo que estaba produciendo era otra cosa, ¿no? Y cuando tú vas, es que si esto fuera así, si las identidades tuvieran continuidad histórica tan fuerte, todos seríamos jacobinos o gracos, estaríamos todavía con las identidades de los gracos en Roma, ¿no? Es decir, pero evidentemente la historia prosigue, ¿no?
Bueno, hacemos otra pequeña pausa musical y luego volvemos.
Soldi li spesi in assoluta allegria, quella stessa con cui li avevo guadagnati. Ci voleva del fegato per ammettere che come erano entrati così erano usciti. Per me, tu non stare in pensiero è solo un finto cuore, nessun senso di colpa non è importante per me, tu non stare in pensiero è solo un finto cuore. Non è importante per me. ma tu non stare in pensiero, è solo un finto cuore. Nessun senso di colpa, non è importante per me. Tu non stare in pensiero, è solo un finto cuore.
Con il sottofondo dei Diaframma, questo gruppo fiorentino degli anni Ottanta, forse non tanto famosi come Litfiba, ma molto più contundenti, come direbbero qui da queste parti. Allora, seguimos un poco más, tenemos que cerrar, bueno, tenemos una llamada, a ver quién es, dejamos un poco más de música y contestamos. Bueno, la pasamos en directo.
Hostia, que se va a cagar en nuestra madre.
Qué mal, los amigos.
Hola.
Hola, Silvia.
No, ¿quién? ¿Estás hablando con Radio Contrabanda en directo?
Vale, perdona, me habían dicho que quería hablar con Silvia por una entrevista que nos tienen que hacer a miembros de Igualdad Animal para informar del tema de las detenciones.
Bueno, es muy bonito porque estábamos hablando ahora de movimientos sociales y he pasado directamente la llamada en directo. Generalmente no se hace, pero hoy hemos dicho hoy es día de vacaciones y así te estamos emitiendo ahora en FM aquí con nosotros. Y yo creo que sería mejor que llames más tarde, quizás o otro día mejor, porque hoy están todos de vacaciones por aquí.
Bueno, el tema es que en teoría he quedado hoy con ella, que le llamaría entre las 8:10 y las 8:15. El programa en teoría Colores de Guerra.
Ah, en Colores de Guerra. Exacto. Pues vale, entonces llama después de las 8:15.
Perfecto, muchas gracias por
bueno,
adiós.
De nada, hasta luego. Yo creo que es siempre muy bonito pasar las llamadas en directo porque a veces nos encontramos con cosas muy divertidas, a veces
yo,
no.
Yo pensaba que era algún indepe para cagarse en los muertos de Raimundo y a mí cortarme los huevos por lo que dije de Estado Español y España.
Bueno, oye...
O sea, que me he quedado muy tranquilo cuando vi que eran los chicos de
Colores de Guerra.
De Igualdad Animal.
Oye, una cosa importante, tenemos que cerrar. Dos minutos por cabeza, cosa que va a ser muy complicado, pero intentamos mantener los pactos.
Yo cedo 30 segundos a Raimundo.
Vale, pues gracias, uno y medio y dos y media. ¿Qué futuro le veis al movimiento? Y otra pregunta que está conectada: ¿hay futuro para la lucha armada hoy en día?
Uy, a ver, pues esta sí que esta, como dicen, me gusta que me haga esta pregunta, ¿no? El futuro del movimiento, muy rápidamente, ya hay convocatorias para octubre, hay iniciativas, el movimiento sigue, es evidente, y no se va a parar por esto. No se va a parar, entre otras cosas, porque para que se pare tendrá que pararse el neoliberalismo, y me temo que no va a haber muchas expectativas. Otra cosa es cómo efectivamente superamos ese horizonte de la ciclicidad y cómo nos sustraemos a las dinámicas cíclicas. Y aquí entro en el tema de la lucha armada. Es decir, uno de los factores que es conocido, una de las lógicas de las dinámicas características de la ciclicidad es la lucha armada. La lucha armada siempre emerge en el momento de máxima movilización. Cuando un sector entiende que ya más no va a poder movilizar, es que está exhausto y que tiene que pactar y conseguir lo que pueda para seguir adelante o lo que sea, pero sacar algo en positivo. Y hay otro sector que en general entiende que es necesario estimular más la movilización con una radicalización más clara y evidente de las demandas para que con esto se pueda intentar. Es un toma y daca. El Estado nunca ha sido inocente en esto. En Italia es conocidísimo el caso de Piazza Fontana y de cómo desde ahí hasta el 77 la extrema derecha siempre coordinada con el paraestato, ¿no?
Hasta el 1900 la estancia de Bologna.
Claro, y que incluso posteriormente pues tenemos todos los casos de revisión de historia, Cesare Battisti o lo que sea, ¿no? Es decir que esto el Estado lo va a provocar, y de hecho lo está provocando. Lo que hizo Puig infiltrando a la policía el otro día y tal, es esto. Lo que tiene que hacer el movimiento, si es inteligente estratégicamente, es huir como sea de esa lógica. Es decir, ni acercarse al PSOE a Iniciativa per Catalunya y a Esquerra. Eso es la peste, y la lucha armada es la peste también. Es decir, si el movimiento quiere superar los ciclos, tiene que evitar ser cooptado. Porque, por ejemplo, el señor Herrera, que al día siguiente en el Parlamento se hacía la víctima de los violentos, bueno, el día anterior estaba en Poblenou haciendo la pelota a la asamblea de Poblenou para ganar votos. Es decir, olvidémonos por un lado del oportunismo de los partidos, que lo habrá. El PSOE ya dice que quiere invitar a dialogar y a debatir y no sé qué. Olvidémonos de esto y olvidémonos de lo contrario. Es decir, del repertorio de pensarse que porque pongas un bombazo un día día en un sitio las cosas vayan a cambiar. Asumamos de una vez la historia del movimiento, aprendamos de nuestra experiencia histórica y proyectémonos más allá. Convocatorias hay, motivos de luchas hay, yo pa'lante, no veo que haya más problema.
Yo, como salió a colación Italia, estamos en un programa de italianos, creo que Italia marca el camino. En el sentido...
¿En qué sentido, Diego?
¡Qué miedo!
En el sentido del referéndum. O sea, aquí desgraciadamente no tenemos una ley de referéndum como la de Italia, pero yo creo que la idea de convocar para octubre un referéndum, que yo creo que no debería ser sobre esas preguntas un poco naives que se lanzan desde Madrid, sino sobre algún tema concreto y que pudiésemos ganar, yo creo que podría ser una forma interesante. Aparte, la propia dinámica del referéndum, aquí tenemos el ejemplo de Cataluña con las consultas soberanistas, yo creo que es una...
Bueno, para bien y para mal, porque las consultas, precisamente por hacer una pregunta que no tenía sentido, tampoco condujeron a ningún lado.
Sí, pero
tiene un carácter simbólico.
Me refiero que
hay que ir más allá de lo
simbólico.
Pero
me refiero que la consulta puede ser un momento muy interesante para catalizar fuerzas, ¿no?
Absolutamente.
Y para que se sume gente... Para dar visibilidad. Luego hay otra cuestión, que es el tema de la discusión que hay ahora mismo en el Parlamento sobre la dación en pago, sobre que tú entregues la casa y eso ya anule la hipoteca. Que, bueno, pues yo creo que es la primera propuesta que llega al Parlamento. Vamos a ver cómo se posiciona la gente, porque eso yo creo que también puede dar bastante juego y también puede... Bueno, puede verse un poco la forma también en la que Esquerra, Iniciativa, Izquierda Unida tengan algún tipo de utilidad para el movimiento si son capaces de llevar este tipo de propuestas al Congreso.
Bueno, entonces, Diego, ¿la lucha armada sí o no?
La lucha armada no, en ningún sentido, o sea, es una provocación por tu parte a la que, por supuesto, no voy a entrar.
Bueno, ya veremos si luego, después de unas cuantas cañas, sí que vas a entrar en esta provocación. Bueno, os agradezco mucho de haber estado aquí. ¿Recordamos el título del libro y cuándo va a salir?
Les Raons dels Indignats, y sale el día 7 de julio.
Bueno, entonces, en dos semanas, todos a las bibliotecas de Barcelona, a las librerías de Barcelona, a buscar este libro.
Lo hemos editado en Creative Commons, licencia Creative Commons, también va a rular por la red, hay un PDF, nos interesa un bledo,
pero
con esto no nos vamos a hacer ricos,
pero
es evidente,
si lo compráis, mejor.
Bueno, aquí sale el alma reformista de Diego Díaz. Bueno, gracias Diego, gracias Raimundo. Ahora Lucio Dalla, tu parlavi una lingua meravigliosa, e passiamo di nuovo all'italiano e passiamo di nuovo all'arte.
Ciao.
I sassi della stazione sono di ruggine nera. Sto sotto la pensilina dove sventola adagio una bandiera. In un campo una donna si china su due agnelli appena nati, strisce al vento nudo sopra il fuoco violento dei prati. Un uccello isolato raccoglie sopra un vagone abbandonato cielo grande di ottobre, e gli strappa il fianco bianco e gelato. Intorno dopo la notte ci sono tronchi sporchi di mostri e mille macchine in fila più giù in un deposito nascosto. Apro il giornale e provo a leggere per nascondermi un poco. Mentre lei parla ad un uomo e io riconosco il suo suono un poco roco, chiudo il giornale, la guardo, lei è voltata, non mi vede, i capelli sono biondi, sono tinti. Dunque lei alla vita non cede. Puoi guardare, occhio della mente, occhio della memoria. Una donna è vecchia, quando non ha più giovinezza, ascolto la marea del cuore, perché siamo vicini, ritrovata per caso, ma non è più una ragazza. Vorrei chiamarla a dirle, le volpi con le code incendiate, gridano pazze, fra gli alberi per il
sediamoci sopra un letto di foglie secche e ascoltiamo il nostro cuore. Ci siamo scordati e perduti, ti ritrovo adesso all'improvviso dentro una piccola stazione in un giorno grigio d'ottobre. Tu non mi guardi neppure, io solo l'inferno nel cuore, perché la vita è una goccia che scava la pietra del viso. Ogni mattina, ogni sera, io parto e ritorno da solo, come il ragazzo che ero. Non posso più bruciare in un volo, il treno arriva, si ferma, la mia ombra sale, parte, scompare. Io ti vedo giovane ancora, in un sogno di mare.
E con la voce di Lucio Dalla all'inizio, questa era Anidride Solforosa, erano i primi anni 70. Passiamo, ritorniamo un po' all'italiano e soprattutto all'arte. Abbiamo qui con noi Claudia Virginia Vitali. Ciao, come stai?
Bene, grazie.
Sì, che bene, bene. Che soprattutto Claudia è, diciamo, è solita passare qui negli studi di Radio Contrabbanda, perché insomma collabora con Radio Nicosia, un programma che va in onda ogni mercoledì pomeriggio e che ha a che fare, diciamo, con è un programma molto interessante, vero Claudia?
Sì.
Perché?
Sì, è un programma che ha a che fare con la psichiatria. Non è legato al sistema sanitario ed è organizzato da persone che hanno una diagnosi di problemi mentali.
E questo ha a che vedere anche con il tuo, con l'arte, diciamo, con i tuoi progetti artistici, è vero? Perché adesso Stai proprio lavorando e la tua presenza a Radio Nicosia ha a che fare anche con un tuo progetto artistico.
Sì, 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 da 2 anni lavoro con loro. Da 2 anni, sì, lavoro con loro, ho avuto una sovvenzione dalla Regione Piemonte da un anno in realtà solo, e durante il primo anno solo ho raccolto idee, materiali e impressioni. In realtà già da 4-5 anni mi interessa il tema delle istituzioni totali. E quindi ho realizzato un lavoro a Torino sul carcere e adesso sto lavorando con il tema della psichiatria, che avevo già affrontato questo tema durante gli anni di studio universitari. Ho fatto un lavoro insieme aiutata ad alcuni professori dell'università in Germania dove studiavo sulla malinconia.
Perché la cosa interessante, no, è anche questo progetto di cui, diciamo, al di là di questo che è in fieri, un progetto invece già finito, che hai avuto già la possibilità di esporre in Italia e adesso cercherai anche forse ancora di muovere ancora, se non sbaglio.
Sì, verrà esposto a Berlino a ottobre.
Che si chiama Percorso Galera.
Sì.
Che ha a che fare, diciamo, con il mondo delle carceri.
Sì.
E vuoi cercare di spiegarlo un po' ai nostri ascoltatori e di far capire, diciamo, con le parole cos'è questo progetto che ha a che fare invece con la scultura e con l'arte?
Sì, durante un viaggio in vacanza sono stata a Filadelfia e ho visitato un carcere lì che si chiama Eastern State Penitentiary, che ospita mostre di arte contemporanea. Questo posto mi è piaciuto tantissimo, soprattutto per la storia, no? Di cui erano permeate le pareti. E ho deciso di voler realizzare un lavoro sul carcere, però per capire che cosa sia il carcere, per raccontare anche al pubblico che va a avere le mostre che cos'è il carcere. Quindi una volta tornato a Torino ho presentato questo progetto al carcere di Torino, all'Orso e Cotugno, che mi ha dato la possibilità di lavorare con una sezione del carcere, che è il progetto Prometeo. Lì ho lavorato in particolare con 3 detenuti, però un po' con tutta la sezione, facendo interviste e ritratti, e cercando di far emergere la differenza tra ognuno di loro.
La cosa interessante, vero, che mi raccontavi è che tu praticamente hai lavorato a contatto con questi detenuti e, entrando e uscendo dal carcere praticamente per quasi 2 anni.
2 anni, sì.
Quindi diciamo la cosa molto interessante, io credo, della tua esposizione è anche che riesci a dimostrare, no? a rappresentare nelle tue sculture, nei disegni e in tutto ciò che, diciamo, in questa varietà artistica, no? nella tua esposizione, è la sensazione di chi vive in un carcere. Cioè non, sì, solamente rappresentare le facce o raccontare le storie di queste persone, ma proprio i sentimenti di stare chiuso in un luogo, diciamo, così freddo, così distante come il carcere.
Sì, 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 ho cercato di analizzare un po' le dinamiche carcerarie e ho cercato di capire che cosa stessero provando loro, anche per dare uno spunto allo spettatore e per riconoscersi un po' in loro, no? Per creare questo dialogo con lo spettatore.
E mi raccontavi anche di una cosa che è molto interessante, e questo, diciamo, rende ancora più comprensibile questo sentimento, queste sensazioni, no? di essere rinchiuso, cioè le difficoltà che tu stessa hai vissuto per cercare di entrare e uscire dal carcere, quindi,
sì,
no? Ti facevano un sacco di problemi per entrare in carcere, fino a che hai avuto la fortuna di trovare, diciamo, una persona che ti ha aiutato.
Sì, sì, anche per questo il progetto è durato più di 2 anni, perché i tempi in carcere sono assolutamente dilatati, cioè loro hanno, anche le persone proprio che lavorano lì, non solo i detenuti, hanno tantissimo tempo davanti, no? Ed è tutto super burocratizzato, quindi non funziona come nella società esterna. Bisogna trovare delle regole da soli per riuscire ad andare avanti, e sì, alla fine sono diventata amica di un agente di polizia penitenziaria che mi aiutava, insomma, mi permetteva. Io avevo questo permesso per entrare in carcere tutte le volte che volevo, no? Però fino a quando lavoravo con le educatrici, loro facevano il loro lavoro. Invece, diventando amica dell'agente, sono riuscita ad andare un po' più di volte e anche diventando più o meno, cioè adesso io uso la parola amica tra virgolette, sia con l'agente sia con altre persone, perché poi vabbè è un concetto relativo in carcere, però anche avevo un bel rapporto con un ragazzo andranghetano che anche mi aiutava a comunicare con i detenuti all'interno del carcere, perché è tutto una gerarchia, no? E quindi bisogna partire dall'alto per arrivare in basso.
Facciamo una piccola pausa musicale, ci ascoltiamo Rossana Taddei, che è stata qui a Barcellona, è stata qui a Radio Contrabbanda la settimana scorsa e ha presentato l'altra sera al Bar Pastis Tra Cielo e Terra, che è il suo nuovo album, dove unisce composizioni musicali e le poesie di poeti ticinesi. Ci ascoltiamo Dalla finestra, la poesia di Dubravko Pušek e la musica di Rossana Taddei e la sua banda.
Dalla finestra stelle a grappolo, si poteva coglierle. Ma erano senza luce i lampi pallidi, senza aromi e poi
stelle a grappolo, si poteva coglierle.
Bene Claudia, e quindi questo tuo progetto molto interessante, Percorso Galera, la gente dopo sei riuscita a farlo esporre a Torino?
Sì.
E dove è stato esposto?
È stato esposto prima all'interno del carcere funzionante, il Rosso Cotogno, durante 5 giorni, per cui il pubblico doveva chiedere il permesso per poter entrare in carcere un mese prima, perché veniva controllata la fedina penale. E poi è stato esposto nel Museo del Carcere Le Nuove, che è l'ex carcere di Torino, adesso museo storico e che ospita anche mostre di arte contemporanea.
Il miglior posto dunque per esporre un'esposizione di questo tipo, no?
Sì, 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 infatti cerco sempre dei posti di questo tipo per spostare la mostra. Prossimamente verrà esposta a Berlino, in una galleria, cioè nella galleria che mi rappresenta. Però sì, non è proprio il posto ideale.
Lo spazio che diciamo tu avresti voluto. E ascolta una cosa, comunque parte diciamo delle tue opere sono consultabili nella tua pagina web, vero?
Sì,
che
sì.
Magari la ricordiamo per chi magari vuole cercare informazioni su questi tuoi progetti.
Mm-hmm. www.claudiavitari.com.
Perfetto. E una cosa, e invece passiamo adesso al tuo nuovo progetto che è ancora in fieri, che è molto interessante, soprattutto forse abbiamo lasciato da parte, diciamo, in questa chiacchierata una cosa che è fondamentale per quello che stai facendo tu, cioè i materiali che utilizzi per realizzare queste opere. Perché io li ho visti nel tuo atelier e sono davvero meravigliosi, cioè nel senso implicano un lavoro e una spesa di grande entità. Sì. E vuoi riuscire, cerchi di spiegarcelo un po'?
Sì, io lavoro sempre con materiali trasparenti, io ho studiato pittura, però già quando studiavo ho iniziato a lavorare con il vetro e con la serigrafia. Perché per me il materiale trasparente ha una funzione di lente attraverso cui si può vedere la realtà in maniera diversa, cioè si ha un altro punto di vista. In carcere, quando ho realizzato questo progetto sul carcere, non ho potuto usare il vetro, perché volevo assolutamente presentare la mostra prima nel carcere funzionante, e il direttore mi ha detto che non potevo usarlo, quindi ho ripiegato sulla resina. Ho realizzato delle light boxes di resina, cioè dei monoliti autoilluminati dall'interno, serigrafati con i ritratti dei detenuti e le storie raccontate da loro, testi tratti da libri specifici sul carcere o di letteratura. Per aiutare anche lo spettatore a capire di che cosa stavo parlando. E invece adesso per il tema sulla psichiatria sto utilizzando il vetro, che in realtà è il materiale che mi piace di più.
E quindi diciamo è la cosa che tu lavori con persone che diciamo schizofrenici, no? Soprattutto.
Ma no, in realtà le diagnosi sono differenti, non sono tutti diagnosticati di schizofrenia.
E quindi tu diciamo utilizzi delle, aiutami con la terminologia tecnica, no?
In questo momento sto realizzando dei calchi dei visi, perché la mostra sarà esposta a Torino, quindi ho cercato un po' di riprodurre l'estetica del Museo Lombroso di Torino e tutte queste maschere di cera e i cervelli eccetera, però al contrario, nel senso che non è una catalogazione, non dico assolutamente che tipo di diagnosi abbiano le persone, anzi ci sono delle persone diagnosticate e persone non diagnosticate all'interno dell'installazione, e ognuno scrive una frase che sulla sua vita, una frase che lo può rappresentare, e questa è l'unica cosa che c'è, cioè non c'è la diagnosi, non c'è lo studio delle fattezze della persona.
Benissimo, e quando pensi di avere pronto questo progetto e hai già qualche idea di dove si potrà esporre?
Sì, questo progetto verrà esposto nel Museo delle Scienze di Torino, le date sono da definire, però inizio 2012, perché ho avuto la sovvenzione, quindi insomma bisogna finire in fretta, in realtà entro la fine del 2011, però forse riesco a sforare e a presentarla nel 2012, perché come dici tu è un processo un po' lento e i materiali sono costosi.
Benissimo, e Claudia, ricordiamo la tua pagina web che è www.claudiaviteri.com.
Sì.
Esatto, lì potete diciamo informare sui progetti vecchi e nuovi di Claudia. E poi Claudia, ti invitiamo qui presto, quando questo progetto sarà ormai compiuto, e ci racconterai un po' com'è andata.
Grazie, grazie.
Bene, passiamo un po' di musica e adesso abbiamo con noi anche Laura che ritorna dall'Italia e ci propone delle cose interessanti. Cominciamo con questo pezzo dei No Braino, La giacca di Ernesto.
Nera davvero elegante, un'opera di sartoria. Sta giacca mi va come un guanto, peccato che non è la mia. Sfilo davvero importante, la folla si apre magia. Un bolide che corre in fiamme, e mica una giacca fossia, ma non è la mia. Gioco scorretto lo so, ma è bello girare in città. Più tardi la retro però, adesso mi godo l'effetto che fa. Arriva la maga ambulante che legge dentro il mio caffè. La guardo serioso e ridente, le chiedo in futuro che c'è. Si inganna guardando il vestito e predice un futuro in pandan. La guardo contento e stupito, si inganna due volte perché ho bevuto un tè. Gioco scorretto lo so, ma è solo un giretto in città. Più tardi la rendo però, adesso mi godo l'effetto che fa. Gioco scorretto lo so, ma è bello girare in città. Con l'aria fatale da snob, gustando in segreto l'effetto che fa. E se mi scoprono darò indietro stima e simpatia. L'ammirazione è quella, no. La tengo in ricordo del giorno arrivante in cui non ero io. La bionda si volta a guardarmi, la stoffa la fa innamorare. Le dico di andare a struccarsi, mi sembra l'insegna di un bar. Ma arriva l'Ernesto l'amico e rivuole la giacca che ho su. Sapete che cosa gli dico? La tengo un giorno di più e non gliela do più. Gioco scorretto lo so, ma è solo un giretto in città. Più tardi la rendo però, adesso mi godo l'effetto che fa. Gioco scorretto lo so, ma è bello girare in città. Più tardi la rendo però, adesso mi godo l'effetto che fa.
Laura, bentornata ai microfoni di Zibaldone.
Ciao Steven, siamo qui dopo una giornata di San Giovanni, tutti un po' storditi, abbiamo passato la nottata a saltellare tra i fuochi.
Sì,
Sì, no?
Stai pagando fattura, come dicono gli spagnoli?
Tutti stiamo pagando fattura, c'è gente un po'... c'è stata troppa polvere da sparo in giro stanotte, sono tutti un po'
c'è
così.
C'è anche con noi Eva, che sempre viene a trovarci a Zibaldone. Ciao Eva, come stai?
Ciao, anch'io sto pagando fattura.
Vabbè, quando dico poi la fattura, a me viene in mente l'italiano, presente, vi ricordate?
La fattucchiera,
che era Amelia, la maga che ammalia. Era Topolino, credo.
Sì, era la nemica di Paperone, gli voleva rubare il numero uno.
Ci dicono da Colores de Guerra che non hai problema perché oggi siamo un po' in ritardo e quindi continuiamo ancora 8 minuti il nostro programma. E appunto Laura, allora, sei reduce da un mese in Italia.
Un mese intenso perché c'è stato il referendum, c'è appunto questa emozione nell'aria. Sono contenta che Diego prima addirittura lo sosteneva come esempio da seguire. Forse è la prima volta nella nostra vita di trentenni che ci succede, quindi siamo tutti un po' emozionati.
Tu credi che sia un esempio da seguire?
Beh, sicuramente è stato un buon momento, appunto, vivendola in Italia l'ho visto come un buon momento di mobilitazione e di soddisfazione, poi è chiaro che bisogna continuare da dove si è partiti. E dunque sì, l'Italia in questo momento di ridefinizione ci vuole provare, però un po' annaspando, come è ovvio, perché i tempi sono duri, come ben sappiamo, e appunto ho portato qui, abbiamo ascoltato questa canzoncina di questo gruppo che sta
spopolando dopo questo disco dell'anno scorso, No Braino si chiamano, la canzone si chiamava La giacca di Ernesto.
Stanno proprio spopolando in Italia?
Adesso forse io mi piace esagerare come termine, però no, stanno facendo dei concerti con molto successo, diciamo. Soprattutto forse l'anno scorso è stato quando è uscito questo disco, No USA e No UK, molto banale il titolo, e hanno iniziato a fare molti concerti a Roma soprattutto, però anche in giro. Sono romagnoli, concludono i concerti con Romagna Mia. Io mi appassiono perché sono tradizionalista.
Un'ode a Raul Casadei.
Certo, diciamo. Infatti come loro dicono, se l'avessimo scritta noi, caspita, cioè la canzone che ha più diritti si ha è della storia d'Italia forse, quindi loro la cantano, la ripropongono.
Bene, e ascolta, e poi ci hai portato anche un altro gruppo che abbiamo messo prima, consigliato da Francesca che è qui con noi e ancora non ci ha salutato. Ciao Francesca.
Ciao.
non sai in che microfono mettersi per salutare, e ci ha fatto conoscere o riscoprire questo gruppo molto interessante, no? della Firenze degli anni Ottanta.
La New Wave italiana, quella che Battiato elencava tra le cose che non sopporta insieme ai cori russi.
Vabbè,
Battiato però
non sopporta nulla.
Non sopporta nulla, per cui non vale.
E invece poi ci hai portato anche un'altra perla, o non è una perla?
Ah, da questo mesetto c'è stata una novità musicale, cioè Capossela ha fatto un altro disco. Ora no, non mi ricordo come si intitola, me lo sai dire tu? Marinai, Sirene...
Marinai, Profeti e Balene, appare sulla copertina questo Vinicio Capossela.
Napoleone stordito.
Sì, un Napoleone marinaio, una cosa così, diciamo. Vabbè, ormai si è creato un po' il suo personaggio, continua in questa linea.
Sì, è molto personaggio, credo che sia come sempre molto narrativo. Purtroppo io sono un'appassionata di Capossela, ma sono un po'. Credo che sia un po' stanco, e anche il suo pubblico lo è.
Si è rotta le palle, insomma.
Adesso non si dice così, ci sono tante metafore. No, è un po'. Si sta facendo, almeno a livello musicale, un po' ripetitivo. Invece, come spettacolo, credo che sia sempre più attento al suo personaggio. Però se vuoi ce l'ascoltiamo
e poi andiamo con i saluti, perché ormai siamo davvero in chiusura.
D'accordo.
Vinicio Capossela con Printil. Cosa significa, Laura?
Io non sono Capossela, adesso glielo chiediamo la prossima volta che lo vediamo.
Lo chiamiamo,
gli facciamo una telefonata.
Va bene. Printil, Capossela, il nuovo album.
Nel fondo del mar, la foca barbuta sempre acciuta che è solitaria, le piace cantar. Una sirena si sente coi baffi, una sirena del fondo del mar. I pesci uccelli le battono le ali e scrosciano applausi di pinne di bolle. Nel fondale spettacolare dell'abisso musicale. Io la vista Printil dal caschetto malizioso. Nettuno si gettava ai miei piedi implorando chiamami Nunu. Prima stella del corpo di ballo del balletto delle onde. Un tutù di alghe nel blu chiamami Nunu. Perché sono una sirena, canto in sirenese. Ondeggia il pavimento nel mare, si stringono i cuori, li assalgono i mali della nostalgia. E si avvicinano narvali e gamberi e schivano per le ostriche. Non ho perso la voce per un paio di gambe, come la sirenetta in pegno d'amor. Ma io la perdo fumando e bevendo nell'orgia dei sensi, mi butto cantando e mi ubriaco e sto disco ballando, nell'ebbrezza felice abbracciando. Sulla terra tutto si consuma, l'amore all'alba si trasforma in schiuma, ma nell'abisso è tutto uno spasso, puoi sempre incontrare un pesce pagliaccio. Quando sei triste basta una sirena, sbarazzina civettuola piena di squame dalla coda alla gola. Fatevi attorno,
focene volanti, cavalucci di mare, di terre bagnanti. Ascoltate come sturo l'abisso, ora lo scandalo lo darò io. Perché sono una sirena, canto in sirenese. Quinti slash tax max natu. Chiamami Nunu. Ora Printil sei finita in taverna, in esilio da cracker e crini. Sei finita a guadagnarti la birra tra le giuffe, i lenoni playboy e i papponi in deporto ti tengono alla danza di grog e di skunk, e mi ubriacano a furia di spritz, e mi ubriacano se faccio le bits. Bello ufficiale, buttiamoci a mare, voglio tornare squamata a brillare. Ma che non lo sappia il capitano, testa di mondo.
Insomma, Laura, questa nuova canzone forse lascia un po' desiderare, tu che dici?
Sono un po' perplessa, io sto ancora pensando a Luna 35 circa, o a Camera Sud, insomma, agli album degli anni 90. Sì, esatto.
C'era ancora Bettino Craxi al governo.
Esatto, quei tempi là, abbiamo tutta questa nostalgia
della
DC, esatto, quei tempi là, c'era Capossela che faceva dei bei dischi, e speriamo per il futuro, che dobbiamo fare?
È l'unica cosa
che ci resta.
La speranza. È l'ultimo a morire. Bene, siamo arrivati un'altra volta a fine programma. Zibaldone vi lascia, non vi abbandona, vi lascia solo per una settimana. Ci riascoltiamo e ci risentiamo venerdì prossimo dalle 18 alle 20. Come sempre sarà il primo luglio, cominciamo anche il mese di luglio qui con voi dal piccolo studio di Radio Contrabbanda in Plaza Real. Vi ricordiamo che Zibaldone ci trovate anche su Facebook, Zibaldone Radio Contrabbanda sotto questo nome. E vi ricordiamo anche che ci trovate, potete ascoltare in podcast tutti i nostri programmi nel nostro blog, che è zibaldone.contrabbanda.rg. Salutiamo Roberto, che non sappiamo se si sarà ascoltando dalla Repubblica Italiana e dalla provincia di California, come la chiama lui. Ad Alba farà un caldo bestia adesso, gli diamo un grosso abbraccio. Ringrazio tutti quelli che sono stati qui con noi oggi a Zibaldone, dai graffitari Coming from Bruxelles e al dibattito politico in castigliano di Diego Diaz e Raimundo Viejovignas, a Laura Orlandini in sua compagnia e a Claudia Virginia Vitari, che ci ha raccontato dei suoi progetti artistici. Quindi ci salutiamo con un altro pezzo di Rossana Taddei, e come dice Roberto, sì, lo possiamo dire, feu bontat, no?
Feu bontat.
Bene, buona serata. E come diceva, ma questo è meglio, come diceva
le citazioni a quest'ora,
l'Ipse Dixit, ti brillano. Ipse Dixit del primo alcalde socialista di Madrid, Tierno Galvani, il professore filosofo, e ora todos a colocaros.
Vai.
Thank you.